Colombia se ha visto sacudida este jueves por una oleada terrorista. Dos ataques fueron perpetrados en el occidente del país, uno en el departamento de Antioquia, donde un dron derribó un helicóptero de la policía en el que murieron dos uniformados, y el segundo en Cali, donde dos camiones bomba explotaron cerca de una base aérea provocando la muerte de seis civiles y dejando además decenas de heridos. Por ambos hechos, las autoridades señalan como responsables a las disidencias de las FARC. Tras los atentados, que se registran apenas dos meses después de otra serie de explosiones ocurridas en el suroccidente colombiano, el presidente Gustavo Petro afirmó que solicitará que las disidencias de las FARC, tanto las de alias Iván Mordisco como la Segunda Marquetalia, así como el Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas. Escuchemos.
Circunstancias que llevan a investigaciones aún en curso me hacen solicitarle al Estado colombiano en general y al mundo, a los estados nacionales, que la Junta del Narcotráfico y sus bandas, disidencias de Iván Mordisco, Segunda Marquetalia y Clan del Golfo, sean consideradas organizaciones terroristas perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá.
Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy los saluda Carol Guerrero y para valorar este tema me acompaña el señor Gunther Mayholt. Él es politólogo experto en Latinoamérica y ex vicepresidente de la Fundación Ciencia y Política. Señor Gunther Mayholt, muchas gracias por estar con nosotros.
Con mucho gusto.
Señor Mayholt, acabamos de escuchar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, decir que solicitará que se incluya en la lista de organizaciones terroristas tanto a las disidencias de las FARC como al Clan del Golfo. ¿Qué implica esto para estos grupos?
Pues, en primer lugar, eso implica que ya no pueden ser consideradas parte de diálogo con el gobierno nacional. Porque de hecho con grupos terroristas que anhelan tener un interés en el pánico de la sociedad civil, no es posible entrar en una negociación y de esta manera estas tres organizaciones caen fuera del diálogo. En segundo lugar, es un llamado para que la Corte Penal Internacional asumiera cartas en el asunto, lo cual representa a su vez un nuevo elemento en la política de Petro con respecto a los actores violentos, en tanto que él busque de nuevo una internacionalización de las relaciones contra los actores violentos, y esto implica también que el esfuerzo sale del control nacional y involucre no solamente la Corte Penal Internacional, sino también a todos los vecinos y socios de Colombia en la búsqueda de afrontar estos actores criminales.
¿A qué cree usted que obedece esta ola de violencia que estamos viendo en Colombia? ¿Es una muestra de fracaso del proceso de paz y de la llamada paz total del presidente Gustavo Petro? ¿Cómo lo ve usted?
Ciertamente hemos visto en los meses pasados que este planteamiento de la paz total pues ha hecho aguas y no estamos viendo realmente que estos diferentes negociaciones y diálogos con actores criminales, con rearmados, etcétera, puedan tener éxito en un proceso de negociación casi simultánea, cuando no esté claro qué es realmente lo que el gobierno pueda negociar más allá del desarme y la rendición de cuentas de estos actores. Y por lo tanto, queda en evidencia que se ha perdido el rumbo en estas negociaciones y que justamente lo que conocíamos del acuerdo de paz del presidente Santos, la dimensión del paz territorial se ha ido perdiendo y más bien la centralización en los diferentes actores criminales, violentos, armados, rearmados, etcétera, presenta un problema porque deja al amparo muchas partes del territorio nacional donde se esperaba poder avanzar tanto en el proceso de reconversión de las áreas con cultivos ilícitos, con minería ilícita y por el otro lado también en aquellas áreas donde había presencia de estos actores.
Para quienes no tienen muy claro el contexto en Colombia, háblenos, por favor, un poco de estas disidencias de las FARC. ¿Cuántas son? ¿Qué territorios ocupan? ¿Cuáles son los objetivos que tienen?
Pues esto es un trabajo bastante difícil porque estamos viendo que el territorio colombiano se ha parcializado, se ha convertido en un patchwork de diferentes dominios donde los grupos entre sí enemistosos están empleando la fuerza, están tratando de minar la presencia del otro y esto va desde el norte al sur. No hay realmente una situación donde podríamos decir que el territorio departamental sea totalmente bajo el control de las autoridades nacionales, sino desde el Catatumbo hasta el sur de Pasto. Vemos que siempre hay áreas donde diferentes agrupaciones están realmente ejerciendo el poder o realmente tienen la posibilidad de intervenir de tal manera en la vida social que no uno podría hablar de una situación de paz. Entonces, esto dificulta también a las Fuerzas Armadas, a los órganos de seguridad, la posibilidad de restablecer el orden constitucional, hacer valer el derecho, y esto de alguna manera también implica la dificultad de identificar siempre cuál actor realmente está involucrado en un acto criminal, sean estos narcotraficantes, sean estos rearmados, etcétera. Y esta situación de no tener claro el panorama implica realmente una situación de bastante complejidad en la concepción de la lucha de las Fuerzas Armadas, especialmente también de las policías locales que se ponen, son expuestos inmediatamente en situaciones de conflicto. En este sentido, se ha empeorado la seguridad en el país y conocemos qué tan sensible reacciona la población colombiana cuando la situación de la seguridad está empeorando, porque ese es el bien común, digamos, más altamente valorado en esta sociedad que ha sufrido tantas diferentes experiencias violentas.
Bueno, pero basado en su punto de vista, ¿qué es lo que cree usted que ha permitido acumular tanto poder a estas organizaciones y que tengan incluso la capacidad de realizar atentados con drones, como fue el caso de lo ocurrido en Amalfi, Antioquia, este jueves?
Pues hemos visto en el año 2019 también un ataque en la Escuela General del Ejército en Bogotá, donde murieron muchos cadetes. Es decir, siempre ha habido estas situaciones excepcionales, pero lo que llama la atención de la situación actualmente en Cali es que se han anunciado iniciativas de las Fuerzas Armadas en controlar la situación, y esto ha aumentado la presión sobre los actores violentos y reaccionan con este tipo de casi provocaciones violentas, es decir, en tratar de demostrar su poderío, su posibilidad de impactos hasta sobre las mismas Fuerzas Armadas. El ataque al helicóptero es otro de los casos donde vemos que la innovación tecnológica con drones que hacen caer estos helicópteros y merman de alguna manera la capacidad aérea de las Fuerzas Armadas, son dimensiones nuevas a las cuales tiene que responder el ejército y las Fuerzas Aéreas del país, porque de alguna manera de allí se arma un nuevo una nueva competencia por el control del territorio nacional, donde ha habido un avance en el pasado considerable por parte de los órganos de seguridad, y este avance podría estar en peligro ante esta nueva situación.
Señor Mayhold, en Colombia hay ciudadanos que creen que la falta de mano dura es lo que ha permitido que hoy se estén viviendo estos ataques. ¿Comparte usted esta postura?
Pues mano dura es siempre el llamado, el lema de muchos gobernantes o opositores a los gobernantes, pero que en última instancia no dice mucho cuando no estamos realmente analizando las situaciones específicas que se dan en cada país. Y como mencionábamos al inicio, es una situación en Colombia con bastante complejidad, con muchos actores violentos, con una situación también difícil en cuanto al control fronterizo con Colombia, una situación que implica también la mezcla entre actores violentos y actores del narcotráfico, de la minería ilegal, y todos estos elementos también de infraestructura, de transportes, de zonas de tránsito, de zonas de cultivo, y en última instancia, digamos, también el flujo de dinero que permite que estas organizaciones puedan sobrevivir económicamente, ¿no? En este sentido, es el llamado por la mano dura implica realmente el diseño de un concepto integral de políticas de seguridad, y ahí justamente hemos tenido que la situación que en el gobierno de Petro el cambio continuo de responsables en los diferentes ministerios no han permitido realmente la continuidad conceptual, operativo y también en cuanto al apoyo político que se necesita realmente para llevar adelante esa situación que da seguridad a los ciudadanos.
Señor Mayhold, en poco más de 9 meses Colombia celebrará elecciones presidenciales. ¿Cree usted que estos ataques que se vienen registrando en el país tienen alguna relación con los comicios? ¿Se puede pensar que las disidencias y estos grupos ilegales busquen intimidar a la población?
Por lo menos se puede decir que está tratándose de calentar el clima político. Lo vimos con la muerte de Miguel Uribe, con ataques y secuestros de esta índole. Se está tratando de ganar espacio y afectar la gobernanza en el país. Y en este sentido, todos estos grupos están tratando también tratar de preservar cotas de poder, de hacerse visible y decir Nosotros queremos dejar claro que estamos en condiciones de influir sobre lo que va a pasar en el país y en este sentido la situación precaria de la seguridad va a tener su efecto en este comicio que está yéndose a concretar con las campañas electorales. Y en este sentido hay que prestar mucha atención. No hay que olvidar que estamos viendo también una situación de conflicto entre Estados Unidos y Venezuela que también afectará de alguna manera a la situación colombiana. En este sentido, sí se está avecinando un periodo muy difícil en cuanto al control de seguridad, en cuanto al uso de la violencia estatal y no estatal. En ese sentido, hay que llamar a la prudencia de todos los actores para evitar que haya más conflictos y especialmente más muertos entre la sociedad civil y los órganos de seguridad.
Pues por supuesto, estaremos muy atentos a cómo avanza la situación ahí en Colombia. Señor Günther Mayholt, muchas gracias por habernos acompañado en este análisis.
Con mucho gusto, muchas gracias.